Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que podemos estar una vez más en nuestra reunión de estudios bíblicos. Y antes de comenzar, damos la más cordial bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que a través de la internet y las plataformas de internet se vinculan con nosotros en la noche de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, reflexionar juntos en torno a las Sagradas Escrituras y en torno a la historia de la vida de la Iglesia. Pedimos tu asistencia, pedimos tu dirección y por sobre todas las cosas, Señor, que tú nos sostengas en lo que es propio en la vida cristiana, en la gracia, en la misericordia y sobre todo, Padre amado, en ese proceso de vida cristiana donde no juzguemos ni condenemos a nadie. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, a quien honramos por la eternidad. Amén, amén. Hoy vamos a hablar un poquito, obviamente ya saliéndonos del periodo de la Edad Media, en el que hemos estado trabajando en la historia de la cristiandad por todas estas semanas, por las semanas pasadas, y vamos a hablar un poco sobre las consecuencias que trajo ese periodo de la Edad Media, ese periodo de las batallas que fueron denominadas como cruzadas religiosas, que estaban llenas de injusticia, que estaban abortadas en términos de la compasión y del amor. Y desde luego vamos a hablar un poco de cómo se fue, en alguna manera, el clero perdió su perspectiva desde el punto de vista de la experiencia de la fe de la Iglesia primitiva. Lo que es importante es que nosotros entendamos lo siguiente. Cuando trabajamos esta historia, no estamos censurando ni condenando a la Iglesia Católica Apostólica Romana de hoy, ¿sabe? Cuando trabajamos la historia de la Edad Media, no estamos haciendo una condenación o una condena a la Iglesia Católica de hoy. Estamos meramente trabajando los datos históricos de un momento donde existía una sola iglesia, donde existía una comunidad de cristianos y en las que todos históricamente hablando convergíamos. Es importante siempre señalar esto porque hasta el siglo XVI no es que surge la Reforma Protestante. Y desde luego, antes del siglo XVI y en todo el periodo de la Reforma, había una sola iglesia. Y en ese sentido, habiendo una sola iglesia, todos somos responsables de las cosas buenas o de las cosas malas que allí sucedieron. Lo bueno de la historia en este contexto es que queremos contar los datos, los hechos, tal y como sucedieron. Están ahí. No los podemos alterar, son parte de la historia. Los presenta prácticamente todas las enciclopedias históricas religiosas bajo la sombrilla de la cristiandad. Aún la misma Iglesia Católica los presenta. Porque son hechos históricos y de esos hechos históricos pues todos en el periodo de la Edad Media tenemos responsabilidad. Yo siempre he dicho que la responsabilidad se separó después de la Reforma. Después de la Reforma, bueno, pues aquellas cosas que atañen a la Iglesia Católica después de la Reforma, pues ellos son responsables de ella. Y desde luego, aquello que atañe a las iglesias protestantes, hoy iglesias evangélicas, pues son cosas que atañen a nosotros. Ahora, lo que no podemos negar, por el otro lado, es que la historia misma también revela gravísimos errores que cometió la iglesia protestante en la Reforma. Y desde luego, como es parte de la historia, tampoco lo podemos negar. Así es que, caminando a través de la Edad Media, llegando al siglo XIII, descubrimos que la época más grande de la cristiandad en el periodo medieval sucedió precisamente en el siglo XIII. Desde luego, la fe se aceptaba sin discusión, porque es cree o no eres miembro de los ciudadanos del imperio. Y ante eso, pues una nación invadida, un pueblo invadido, una provincia invadida, pues una vez era invadida, lo próximo que venían eran los cristianos a cristianizarlos. Y eso, de eso tenemos bastante historia en toda América Latina, incluyendo el Caribe, ¿verdad? Con Cristóbal Colón llegó también la Iglesia Católica, algunos bien intencionados, otros menos bien intencionados, pero estuvieron aquí. Y desde luego venían a cristianizar a los indios, y de esa manera de cristianizar a los indios, desde luego la cristianización imperó en Puerto Rico, y como resultado de ello, el desarrollo de la cristianización se fue dando hasta que eventualmente con la invasión norteamericana llegaron las iglesias evangélicas. Así es que en ese sentido, pues primero vino la cristianización católica, apostólica romana, con España, luego vino la cristianización evangélica con los norteamericanos, y desde luego en el 1916 llegó entonces la experiencia pentecostal, que se nutrió, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se nutrió tanto de católicos como de evangélicos que entraron a las filas de la Iglesia de Dios pentecostal. Muchos de los católicos se hicieron evangélicos, y desde luego muchos evangélicos y católicos posteriormente se hicieron pentecostales. De hecho, muchos de los primeros pastores pentecostales que hubo en Puerto Rico provenían de iglesias históricas que finalmente pues dieron el paso para entrar a la experiencia pentecostal. Lo cierto es que no solo la fe se aceptaba sin discusión, sino que comenzó el proceso de emprendimiento de las grandes catedrales. Y desde luego Roma venía a ser entonces la sede de la cristiandad. Fíjese que usted todavía escucha al católico decir que es católico, apostólico y romano, lo que quiere decir que proviene de una experiencia cristiana cuya sede está en Roma hasta el día de hoy. El Vaticano obviamente se convierte en ese pequeño estado donde todos los católicos del mundo pues alegan y plantean ser miembros de ese estado. Es la manera, ¿verdad?, donde de una forma ágil la cristiandad vincula a sus creyentes, no importa el país donde estén, los vincula precisamente a un pequeño estado donde les hace saber que la fidelidad y el compromiso de cada católico en ese momento dado cristiano, pues estaba directamente con la fe que tenía su sede, la fe que tenía su sede en Roma. Por el otro lado, en el siglo XIII, la Iglesia Católica es la fuerza de la cristiandad más numerosa del mundo. Las estadísticas dicen que habían 62 cardenales, 1.427 obispos, 700.000 sacerdotes, 970.000 monjas, 484 millones de fieles y 410.000 iglesias. Estamos hablando del siglo XIII, ¿sabe? Probablemente hoy en día esos números pudieron haber cambiado, pero ese fue un momento donde el pico de ascendencia de la Iglesia Católica era bien, bien fuerte. Ahora, lo que no podemos negar es que como resultado de la Edad Media y de ese proceso tan trágico de la Edad Media, la realidad es que la cristiandad estaba inmersa en un profundo abismo de intereses. Intereses personales, intereses políticos e intereses económicos. Fíjese que la semana pasada decíamos que no dejaba de existir una cantidad extraordinaria en el periodo medieval de teólogos prominentes. No dejaron de existir. El único problema es que la iglesia, dentro de sus filosofías, separó al intelectual del vulgo, al intelectual del analfabeta. Habían grandes hombres intelectuales en el campo teológico, en el campo filosófico, pero esos grandes hombres en el campo teológico y filosófico estaban separados totalmente del vulgo. Existían las universidades, existían los centros religiosos de educación formal, pero a esos centros no iban nada más que la gente prominente. A tal punto decíamos que en una universidad en el tiempo medieval el estudio de medicina era de 8 años, el estudio de ingeniería era de 8 años, el estudio de leyes para hacerse abogado era de 8 años, pero el estudio de teología era de 12. Lo que quería decir era que dentro del marco de la enseñanza académica, la teología estaba por encima de las profesiones seculares. Desde luego, todo esto fue provocando un abismo entre la élite alta y el vulgo, a tal punto que el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, que era un desarrollo y crecimiento sin resistencia, o sea, tan pronto me invadían, al otro día ya yo era católico. No tenía otra alternativa porque había sufrido la invasión de un Estado católico. Esa era parte de la tarea. Yo no estoy juzgando si era buena, si era mala, porque a fin de cuentas llegaban los religiosos juntamente con el Estado y decían, bueno, pues nuestra tarea es evangelizarnos. Y se comenzaba el proceso de la evangelización al indio, al hombre criollo de las tierras invadidas. Y desde luego, una vez se comenzaba ese proceso de evangelización, automáticamente iban orientados precisamente a la catolización de esas personas. Ahora, es como resultado de esa profunda ignorancia teológica dentro del pueblo que empiezan a surgir entonces las supersticiones. Empiezan a surgir entonces los planteamientos teológicos descabellados. Y desde luego, el sacerdocio que estaba atendiendo las parroquias no era tanto más intelectual que la gente del pueblo, sino que muchas veces ellos mismos eran patrocinadores de muchas y muchas ignorancias que el pueblo tenía. Claro, se daba un proceso donde en muchas ocasiones el sincretismo afloraba, porque a fin de cuentas esos pueblos tenían una cultura, tenían una idiosincrasia, tenían un estilo de vida, tenían una percepción de vida, y en muchas ocasiones la iglesia lo que hacía era atemperar lo que estos pueblos creían y sostenían con lo que ellos venían a enseñar. Un ejemplo de eso es la gran sorpresa que uno se lleva cuando llega a, digamos, en América Latina y llega a Santo Domingo y se encuentra que allí está la Virgen de la Altagracia, ¿verdad? Y va a México y se encuentra en México que está la Virgen de la Guadalupe. Y viene a Puerto Rico y hay otro nombre. Sin embargo, están hablando de la misma Virgen. Lo que esto quiere decir es que la religiosidad también consideró las culturas y desde luego, dentro de su proyecto de evangelización, manejó el concepto cultural, la idiosincrasia cultural de los pueblos y permitió que se hiciera un sincretismo cultural dentro de la fe. A tal punto que usted va a encontrar en Brasil un Cristo negro. ¿Ves? Como resultado precisamente de ese pensamiento, de esa corriente de amoldarnos a lo cultural, a lo tradicional de los pueblos. Ahora, ¿qué fueron las cosas más difíciles que aparecieron? Una de las cosas más difíciles que apareció fue la entrada de las ventas de indulgencias. ¿Qué son las ventas de indulgencias? Para decirlo de una manera bien simple, bien sencilla. Las ventas de indulgencia son el perdón de los pecados por adelantado de las personas a través de una aportación económica. Es decir, en la venta de indulgencia se comenzó a enseñar que yo podía obtener el perdón de los pecados que iba a cometer de aquí en adelante hasta el último día de vida. Y desde luego, eso era una cuestión donde se negociaba y se cuantificaba. Y finalmente se me entregaba un documento de indulgencia. Lo que quería decir era que yo podía cometer todos los pecados que yo quisiera y ya estaban perdonados en su totalidad. Desde luego, eso no era así de fácil. Eso tenía que ser a través de un concepto de aportación económica. Por el otro lado, se desarrolla también el elemento del purgatorio, donde era parte de las indulgencias, pero aquí era retroactivo. Era que la persona fallecida había cometido una serie de pecados y como consecuencia de esos pecados estaba en un lugar que se le conocía como el limbo. Es decir, ni cielo ni infierno. Allí estaba metido en ese lugar. De la única manera que podía salir era como resultado de la indulgencia. ¿Cómo se hacía la indulgencia? Bueno, pues había un señor que se llamaba Texel que decía: usted tirando la moneda en el gasofilacio y el alma de su ser querido saliendo inmediatamente del purgatorio. Y desde luego, pues eso no es otra cosa que un proceso que primero nunca fue contemplado por la iglesia primitiva como un proceso bíblico y que fue el resultado de unos intereses económicos. ¿Dónde está la historia de esas indulgencias? Pues mire, estas ventas involucran los intereses económicos y políticos de la casa de los Hohenzollern. Y me van a perdonar, ¿verdad? Pero yo no soy alemán para pronunciarlo bien. Esta gente aspiraba, era una familia que aspiraba la hegemonía de Alemania. Para lograr esa hegemonía de Alemania tenían que lograr dos cosas. Tenían que lograr el convencimiento del campo político y tenían que lograr el convencimiento del campo religioso. Ambos convencimientos ellos lo lograban mediante un proceso que se conoce como simonía, que no es otra cosa que pagando dinero. Y desde luego, muchas veces estos individuos lograban comprar inclusive los derechos religiosos y se convertían en obispos y se convertían en arzobispos y entraban entonces en las experiencias religiosas. Pero desde luego, uno de los miembros de esta familia, Alberto de Brandeburgo, que ya había adquirido dos sedes episcopales en Alemania, deseaba también adquirir el arzobispado de Mainz. Y desde luego, ese era el arzobispado más importante que había en ese momento en Alemania. Y para ello se puso en contacto con el Papa, que se llamaba León X. Y León X le manifestó su aprobación. Y le dijo, mira, no hay ningún problema. Yo te apruebo el que tú asumas el arzobispado de Mainz, pero tienes que producirme 10.000 ducados. En aquel tiempo, 10.000 ducados era más o menos el equivalente de 270.000 euros. ¿Por qué razón los 10.000 ducados? Bueno, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Y desde luego, ustedes saben que las cruzadas dejaron las arcas económicas de la cristiandad vacías. Los únicos que se beneficiaron de las cruzadas fueron los comerciantes y los dueños de navíos, que a la sazón eran italianos. La iglesia no logró resolver nada con la Santa Cruzada. Se perdió todo Oriente, finalmente fue invadido por el mundo musulmán y de hecho hasta el día de hoy todavía sigue invadido por el mundo musulmán, y aquellos que han podido ir a algunos países musulmanes que se pueden visitar han descubierto cómo basílicas que eran católicas hoy en día son mezquitas musulmanas. Por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía en Turquía, que era una iglesia católica, pues hoy es una mezquita que hasta para irla a ver hay que quitarse los zapatos porque no se puede entrar con zapatos dentro de ella. Ahora bien, dentro de la negociación de Alberto de Brandeburgo con el Papa León X, mire a lo que se llegó. Esto casi se parece a la negociación de Luma. Pero mire a lo que se llegó. Se autorizó la venta de indulgencias con el fin de que la mitad llegara al erario papal. Esto precisamente para continuar con la construcción de la Basílica de San Pedro. Y desde luego, este proyecto no lo podía realizar meramente un individuo como Brandeburgo, porque a fin de cuentas él no representaba, Alberto no representaba un dominio de la fe. Él tenía dos sedes episcopales, quería adquirir la tercera sede episcopal, pero su función era una función puramente religiosa administrativa, ¿no? Era recibir económicamente de estas tres sedes episcopales. Había que buscar un buen teólogo que se encargara de manejar este tipo de experiencia. Y desde luego había un dominico llamado Juan Tetzel, que obviamente era, se dice que era un buen profesor de teología, una persona muy articulada y que desde luego pues era la persona ideal para desarrollar dentro de la fe cristiana el convencimiento en la gente de que tenían que acatar la doctrina de las indulgencias. Así es que Juan Tetzel es la persona que se contrata, por decirlo de algún término, ¿no? Es la persona que se trae al escenario religioso para que inmediatamente comience a desarrollar el proyecto de recaudación de fondos de las indulgencias. Básicamente, esto es lo que da paso, mis amados hermanos, esto es lo que da paso a la Reforma Protestante. Que hoy, pues claro, no la vamos a tocar, sino más bien de lo que queremos hablar es del contexto histórico en el que estaba esa situación que da origen a la reforma protestante. Ese periodo de tiempo que implica la reforma protestante, yo dije la semana pasada que fue antecedido por una serie de reformadores que en efecto vieron el problema de la iglesia, vieron la crisis de la iglesia, pero no tenían la capacidad ni el protectorado de los gobiernos para poderse enfrentar a la iglesia. Era difícil, porque en ese momento la iglesia lo gobernaba prácticamente todo. Pero sí se había levantado antes de Lutero, todavía en el siglo X. Y fíjense que estamos hablando ya de inicios, de finales del periodo medieval, que es en el siglo XVI. Ya desde el siglo X se habían levantado teólogos en contra de la distorsión de la fe que ese periodo medieval había desarrollado. Y era obvio, o sea, si la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer, si la iglesia entró en la incursión política, entró en la incursión económica y entró en la incursión de la invasión social, pues a fin de cuentas había perdido su norte. La iglesia debió haberse dedicado a lo que Dios la llamó, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Pero la iglesia perdió su norte por lo que ya hemos señalado en varias ocasiones. Constantino fue un instrumento que yo considero un instrumento de bendición para la cristiandad. Pero hay bendiciones con las que los cristianos no sabemos manejar. Y hay bendiciones con las que los cristianos a veces hasta nos podemos perder. Y desde luego, la cristiandad se perdió con la bendición de Constantino, a tal punto que empezó a mirar una corona y a desearla, un ejército y a desearlo, conquistar naciones y desear conquistar naciones, como los imperios conquistaban naciones, tener ejército como los imperios tenían ejército. Y finalmente la iglesia perdió de perspectiva su vocación. Y esto trajo como consecuencia el que poco a poco, en el periodo medieval, la iglesia fuera cayendo en el oscurantismo. Y yo dije que había caído en la trampa de la superstición. Y yo le voy a decir por qué cayeron en la trampa de la superstición. Mire, había ventas y veneración de reliquias que, óigame, era casi difícil de creer. Por ejemplo, se vendió el cráneo de Juan el Bautista. Te dirá, ¿cráneo? ¿Y quién preservó el cráneo de Juan el Bautista? Ah, bueno, se encontraron un cráneo y dijeron que era de Juan el Bautista y lo vendieron muy bien, ¿verdad? Se vendieron los huesos de los 12 apóstoles. Imagínense por dónde iba todo ese periodo. Por eso se le llama, era del oscurantismo, ¿verdad? Tal vez históricamente le llamemos el periodo medieval, pero realmente cuando uno mira el periodo medieval dice, espérate, ¿por dónde andaban estos cristianos? Imagínense, se vendieron los 19.000 huesecillos de Cristo a alguien. Se le ocurrió vender los huesos y nadie se preguntó, ¿pero acaso no fue resucitado y ascendió? Porque era un tiempo de superstición y de oscuridad. En España, nada más, estaban todas las tumbas de los apóstoles. Y cada cual decía, aquí está la tumba de fulano de tal. El apóstol Juan, Pedro, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé. Aquí está la tumba. ¿Sabe cuántas tumbas había en España de los apóstoles? 18 tumbas. ¿Cuántos apóstoles eran? Pues habían 6 de más. O sea, que cuando uno empieza a mirar, uno dice, ¿qué pasó aquí? Por el otro lado, mire, no había una experiencia religiosa donde alguien no aprovechara la oportunidad para vender trocitos de la madera de la cruz de Cristo. Y hay historiadores que dicen que se vendieron trocitos de cruces como para 1000 cruces. Por el otro lado, había colección de los fragmentos de las espinas de la corona de Jesús. En Roma estaban las 30 monedas de plata por las cuales Judas traicionó a Jesús. Y desde luego se decía, hermanos, y esto es parte de la historia, se decía que si un feligrés las besaba y pagaba por su indulgencia, ahorraba 50 años de penitencia en el purgatorio. Y créame, uno no trae esto para reírse, esto no es para burla. Y fíjense que yo dije al principio que en ese momento era ¿qué? ¿Una sola iglesia? Todos somos responsables de eso. La cristiandad toda es responsable de eso. Pero lo traigo precisamente para que veamos el nivel de ignorancia en que la cristiandad cayó como consecuencia de perder su vocación. Esto sin mencionar la vida licenciosa de muchos religiosos y hasta de papas que procedían de manera muy distante a la piedad. Lo que ya ahorita les mencioné, el famoso discurso de Texel, la moneda cayendo al cofre y el alma del penitente saliendo del purgatorio. Y el otro argumento que él utilizaba, la compra de indulgencias te dejan más limpio que el bautismo. O sea, uno mira esto y dice, Dios mío, ¿hasta dónde? Fíjese que en la Biblia hay una expresión que es interesante, dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas, ¿verdad? El resultado de ir llevando y de segmentar dos pueblos dentro de la fe cristiana, uno a un nivel intelectual privilegiado y todos los demás a una experiencia del vulgo, donde a fin de cuentas lo único que hay que decirle a eso es, ustedes simplemente hagan lo que nosotros les decimos. Y si nosotros le decimos, hagan, bueno, al punto de que si nosotros le decimos no lean la Biblia, no la lean. De hecho, la Biblia no estaba al alcance de la gente. A fin de cuentas, cuando un jibarito campesino quería una Biblia, decían, ¿para qué la quieres si tú no sabes leer? Pues ya. Ya le quitaban, le mataban su ilusión, porque a fin de cuentas las reliquias que se compraban, en ninguna de las reliquias aparecía la venta de la Biblia. La Biblia no estaba al alcance de la gente. Claro. Como hoy no vamos a tocar a Martín Lutero, sí sería bueno mencionar que Martín Lutero no fue el único reformador, puesto que en otros lugares, además de Alemania, hubo movimientos de reforma. Algunos tuvieron un poco de éxito, pero desde luego, finalmente, en el camino desaparecieron. Antes de la reforma, hubo una serie de reformadores dentro de la iglesia, entre los cuales están los valdenses. Los valdenses fueron guiados por Pedro Valdo en el año 1000 después de Cristo. Se radicaron en el norte de Italia, proclamando ser fieles de las Sagradas Escrituras. Y desde luego no aceptaban nada que no le pudieran probar por la Biblia. ¿Pero qué sucedió? Sufrieron grave persecución, sufrieron muerte y finalmente desaparecieron. Por el otro lado, en el siglo XIV apareció Juan Hus. Nació en el año 1380 y la predicación de Juan Hus era puramente bíblica. Era un predicador apasionado por las Sagradas Escrituras. Finalmente lo condenaron y lo mataron en la hoguera. Y dice que mientras moría en la hoguera, cantaba: Jesús es el hijo de David. ¿Por qué lo matan en la hoguera? Porque obviamente Juan Hus condenó la corrupción de la iglesia, condenó los excesos morales de la iglesia y condenó la falta de espiritualidad de la iglesia. Imagínense. En un tiempo donde la ley religiosa era autoridad, Juan Hus se va contra la corriente y finalmente finalmente es condenado a muerte en la hoguera. También en Holanda hubo otro reformador llamado Geert Groot, que nació también en el siglo XIV. Promovió la vida sencilla, promovió la pobreza, predicó el arrepentimiento, la oración, el ayuno y la vida sincera. Desde luego, en el caso de él, no abandonó la iglesia, pero provocó que un grupo de religiosos le imitaran en Holanda después de su muerte. Y muchos de ese grupo religioso se separaron de la iglesia tradicional y finalmente fueron perseguidos y fueron también algunos de ellos muertos. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos, es que la experiencia del periodo medieval que generó, no lo podemos negar, generó buenos teólogos, generó gente comprometida con la fe. Pero a la larga, la iglesia como institución se había desenfocado por completo. Y en ese desenfoque que la iglesia tenía como institución, pues desde luego se perdieron los grandes valores de la iglesia. Jesús lo dijo con perfecta claridad: nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Y en este caso, pues obviamente la cristiandad perdió de perspectiva su compromiso con Dios, amando el factor político, el factor económico, y mirando, dándole la espalda al elemento religioso. Yo creo que con esta breve introducción, una sinopsis de una sinopsis, pudiéramos entonces mirar la semana que viene ya un poco con ese contexto histórico, podemos mirar entonces un poco a Martín Lutero y desde luego aquellos otros reformadores que le siguieron. Y desde luego volveremos de nuevo a decir que también dentro del periodo de la Reforma hubo muchos actos de injusticia, pero parece que los cristianos a veces no aprendemos de las experiencias vividas y muchas veces repetimos lo que con anterioridad condenábamos de otros. Pero eso ya lo vamos a discutir la semana que viene con la ayuda del Señor. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, con mucho gusto por aquí. Tenemos una mano levantada. Levanta tu mano para que puedan llevarte el micrófono, porque si no, la gente de internet me regaña porque no escucharon la pregunta.
Sí, pastor, hay un dicho jíbaro, digo yo, que dice que el que calla, otorga.
Ajá.
Y a mí lo más que me extrañó a mí cuando fue a Turquía,
sí,
fue que me llevan a un altar donde me dicen que allí Juan tenía a su madre enterrada. No sé si usted fue.
Sí, sí.
Entonces yo seguida vi que las personas que habían de la iglesia hermana seguida se pusieron como a besar aquello. Y yo digo, ¿y esas cosas no estarían en complicidad con Turquía, la iglesia hermana, que eso no llega por acá?
Bueno, yo tengo que confesarte algo. Yo, ojalá y los que estén aquí, ninguno sea guía turístico, ¿verdad? ni de los que me están viendo por internet sean guías turísticos, pero el guía turístico puede conocer muchos datos de la historia y los va a sostener muy bien y muy profesionalmente. Pero el guía turístico también ve los conceptos históricos y va también a hablar sobre aquellos conceptos que son de tradición cultural. Y desde luego, cuando habla de los conceptos de tradición cultural, como son parte de la cultura de su país y son parte de la religiosidad de su país, los va a presentar con el mismo respeto y los va a presentar, ¿verdad?, con la misma deferencia que presenta a los otros. Pero yo creo que es parte del turista, sobre todo de aquellos que van en excursiones religiosas, ¿verdad?, de ver lo bueno, asimilar lo bueno y rechazar lo malo. Yo nunca olvido la vez que fui al área donde se dice que vivía Lot, ¿verdad?, con su mujer, que Dios lo ordenó salir, y el guía turístico, bien feliz de la vida, bien tranquilo, dijo: y ustedes ven aquella estatua que está allí. Y luego la gente miró para allá asombradísima y dice: ¿sabe quién es esa estatua? Y de inmediato dijo: esa es la esposa de Lot. Y yo me le acerqué delante de todos los que estaban. Le dije: cuando tú vayas a Puerto Rico, yo te voy a llevar al puente del Escambrón y te voy a enseñar el perro y el pescador. Y yo te aseguro a ti que te será más fácil creerme a mí que aquello es un perro y un pescador que yo creerte a ti que esa es la esposa del otro. Así que por favor, no digas. Pero es parte de ese proceso y lo van a mirar culturalmente, lo van a mirar, ¿verdad?, con el mismo respeto que su tradición lo plantea. Yo he llegado a lugares donde cuando se hace el Camino de Santiago, ¿verdad?, donde dicen: aquí Santiago, que no es otro que Juan, vino con María, la madre de Jesús. Y yo digo: Dios mío, a mí me cuesta trabajo 2000 años atrás pensar que desde un lugar tan extremo uno del otro haya podido llegar María hasta allí. Pero eso es parte de la tradición y desde luego el guía lo va a decir con la solemnidad que la tradición lo plantea. Va a depender del que escucha, ¿verdad?, si lo compra o no lo compra. Es de eso es que va a depender. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, adelante.
No, quería hacer un comentario.
Sí.
Yo soy español, soy católico.
Qué bien.
Y he disfrutado mucho de su disertación, muy respetuosa y objetiva. Quería hacer hincapié en la importancia del lenguaje y cómo la lengua diferencia a las clases sociales y cómo la gente educada, la iglesia era el latín, lo que se utilizaba a todos los niveles, y el vulgo pues usaba su lengua vernácula. Y esa era la gran diferencia, cómo se diferenciaban unos de otros.
Claro que sí, claro que sí. Gracias por el comentario. Obviamente se generó un idioma oficial y muchos dialectos y ya finalmente pues la iglesia logra establecer, la cristiandad logra establecer la fe dentro del marco de un lenguaje oficial, el latín. La gente llegaba, escuchaba al sacerdote dar su misa en latín, dar su homilía en latín. Había un respeto magistral, pero la gente salía de allí y no había entendido absolutamente nada, ¿verdad? Porque no lo podía comprender. Era parte precisamente de ese abismo que sin querer la iglesia fue desarrollando. Y fue porque, obviamente, mire, un ejemplo que nosotros aquí en Puerto Rico podemos dar. Llevamos más de 100 años colonizados por una nación norteamericana con un lenguaje distinto al nuestro. Y todavía seguimos hablando español. Yo creo que esa es la mejor evidencia que podemos presentar sobre el particular. Y una de las cosas que nos encontramos es que mucha de la gente que puede defender el concepto de la anexión con los Estados Unidos no dominan el inglés. Siguen hablando español. Yo no estoy diciendo que eso es malo ni que eso es bueno. Ese no es el negocio mío aquí, ¿verdad? Lo que lo estoy presentando es como ejemplo. Muchas veces el concepto cultural, la idiosincrasia, el idioma de los pueblos o el dialecto de los pueblos es bien difícil de erradicar. Y si viene una cultura con un lenguaje distinto, con un idioma distinto, la gente se va a desconectar. Pero no solamente pasa de esa forma. En estos días pasados me hablaba una hermana de un predicador que le contó, la esposa del predicador le contó a esta hermana que estaban en un país de Centroamérica y su esposo predicó. Y después que terminó de predicar, un señor que estaba escuchándolo se le acercó y le dijo: óigame, señor, usted habla tan bonito y tan bonito, pero créame, yo no lo entendí. O sea, el hombre lo único que podía apreciar era que digo cosas bonitas, pero estaban ausentes de su comprensión, porque él predicó dentro del marco de un lenguaje teológico que no daba acceso a qué, a ese pobre ser humano para que entendiera lo que él quería comunicar. Pues eso sucedió como parte precisamente de ese abismo que la cristiandad misma creó. Y déjeme decirle algo, todavía al día de hoy hay pueblos y hay naciones que siguen teniendo resistencia a la cristiandad, precisamente como resultado de muchos de esos elementos que hemos presentado en la noche de hoy. Si hay alguien más con algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, entonces ya el... Sí, por aquí, por favor, sí. Ya Dios mediante, el domingo que viene, pues ya conociendo este contexto, podemos entonces hablar de las reacciones de Martín Lutero ante Juan Texell y sus planteamientos. Adelante.
Acerca del manto de Turín, ¿ese fue vendido también o está guardado por la iglesia?
Bueno, el marco de Turín está guardado, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguna evidencia científica que pruebe que ese rostro que está ahí es el de Jesús. No la hay. No existe evidencia científica que pruebe que es el rostro de Jesús.
Otra pregunta. ¿En qué año más o menos que empieza la doctrina de la indulgencia? ¿En qué año?
La indulgencia comienza prácticamente ya en el siglo XIII, a principios del siglo XVI, es cuando empieza a desarrollarse el elemento de la indulgencia con Juan Texell.
Hablando del manto de Turín, yo vi un programa de History Channel, no sé si tú lo has visto, que dieron un estudio sobre el manto sagrado, ¿no?
Sí.
De Turín. Y que lo habían traído de allá de Turín para acá, a ciertas partes. Entonces serían los Estados Unidos. Y que habían logrado split, porque ese material, that linen, la tela.
Sí.
No es una tela que se encuentra hoy en día, no es corriente, es de aquella época que se puede identificar, ¿no? Científicamente, they split la tela.
Sí.
They split. Entonces, cuando tú miras el manto, no vas a ver la figura, no se ve nada en cada pieza individual. Pero cuando las pone las tres piezas juntas, es que se ve la figura, el rostro del Señor.
Sí, bueno.
Pero ese fue el History Channel.
Sí.
I don't know if we can trust them.
Sí, no. Yo he escuchado mucho sobre eso, pero responsablemente, es que a fin de cuentas, mis amados, la fe nuestra no descansa. No descansa en un objeto como el manto de Turín. A mí no me hace más creyente de fe la evidencia del manto de Turín. A mí me hace más creyente de fe el Evangelio, propiamente hablando, que el manto de Turín. O sea, hasta el día de hoy, pues, si pudiera encontrarse algún tipo de evidencia, a mí me gustaría, ¿verdad? Pero responsablemente no me atrevería a decir que hay una evidencia científica que lo corrobora, porque científicamente no lo hay, no lo hay, no existe. Pero no me preocupa la necesidad de una evidencia del marco de Turín para probar al Jesús histórico, porque la evidencia del Jesús histórico está presentada meridianamente, claro, no solamente en los evangelios, sino en los historiadores de aquel tiempo. Ellos dan fe de que Jesús fue una realidad y que el cristianismo se originó precisamente por un hombre llamado Jesús. O sea que en ese sentido, la historia valida a Jesús y no necesariamente tiene que ser el manto de Turín, ¿no? Yo, claro, obviamente, si algún día se probara, pues fantástico, pero no es la evidencia contundente, que es lo que quiero decir. Bien, mis amados, gracias por estar aquí hoy compartiendo de esta experiencia. Confío que con esta base del contexto histórico es que entonces podemos mirar la reacción de un hombre llamado Martín Lutero, que nunca quiso dejar la Iglesia Católica, sino más bien que fue expulsado de la Iglesia Católica, y la mejor evidencia de ese argumento es que el Vaticano II lo vindica y reconoce que en efecto había en él una intención noble. Claro, no podemos negar que era un rabascoso, era un malcriado. No podemos negar la realidad de la humanidad, ¿verdad? De los distintivos, de los rasgos de los seres humanos, pero sí podemos decir que Martín Lutero nunca quiso abandonar la fe católica. Él, precisamente de lo que hablaba etimológicamente en el lenguaje alemán, reforma, lo que quiere decir es volver a lo original, porque Lutero estaba consciente de que la Iglesia en el periodo medieval había perdido el mensaje original de la fe. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos entonces mañana en nuestra reunión de oración. Y grato poderle tener en esta noche aquí.